Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más del Café de Innovación. Hoy vamos a platicar acerca de la industria 4.0, que todo el mundo ha hablado de ella, todo el mundo dice, pero de repente no nos alcanza todavía a quedar exactamente bien claro qué es y sobre todo cuál es el alcance. Y hoy vamos a hablar específicamente de tema de sustentabilidad y de tema de innovación basado en la industria 4.0 y nos acompaña Eduardo García, que bueno, yo ahorita platicaremos de su background, de sus antecedentes, de la experiencia y todo el impacto que ha tenido. Arrancamos en un minuto. Café de Innovación es un programa de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano del Estado de México. Este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos. Mientras saboreamos un delicioso café, vamos a poder ver temas relacionados con innovación de producto, de servicio, de modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación. Vamos a estar siempre con un invitado especialista en innovación. También vamos a poder ver diferentes puntos de vista y vas a poder hacer las preguntas relacionadas con la innovación a nuestros invitados. Vamos a ir adentrándonos en el camino de la innovación con cada uno de los programas que vamos a llevarte de la mano por este fascinante mundo de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está habiendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodologías, mapas de ruta. Todo relacionado con la innovación. De tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa. Soy Ricardo Bolaños, presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano. Te espero todos los jueves de 6 a 7 p.m. transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn. Posteriormente, si te pierdes un programa, lo puedes ver en YouTube y puedes ver el podcast del programa en los diferentes canales de podcast que hay. Te espero en este Café de Innovación. Pues muy bien, ahora sí. Eduardo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
¿Cómo gracias, estás? Gracias, Ricardo. Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí en este programa. La verdad, he seguido algunas emisiones y la verdad, aprende uno mucho y se empapa uno de lo que está pasando, ¿verdad? Y más ahora en este mundo tan conectado.
No, hombre, fíjate que bueno, déjame compartir. De repente encuentro por ahí algunas noticias. Y las comparto, digo, no con el fin de convertirnos en noticiero, pero hay cosas que empiezan a ser interesantes que de repente veíamos en película y ahora ya, en películas y ahora ya, pues están siendo del diario, ¿no? Por ejemplo, aquí en el MIT Technology Review en biotecnología, dice que una compañía está viendo cómo hacer crecer órganos nuevos dentro de la misma persona, ¿no? Y esto, bueno, es de ciencia ficción, sin embargo, bueno, ya está pasando y en un abrir y cerrar de ojos, Eduardo, pues ya va a ser una realidad el manejar esto. Denle una leída por ahí a la noticia, aviones eléctricos, ¿no? Y aquí hablan de qué es la cuestión del peso. Probablemente el gran reto ahora con todo lo eléctrico son las baterías en sí, que siempre pesan mucho. Y a partir de la próxima. Del próximo programa vamos a estar hablando de un par de tecnologías emergentes del 2022 también reporte del MIT Technology Review, para irlas comentando. Pero bueno, cuéntanos un poquito, Eduardo, cómo llegas a este tema de innovación. Tienes una carrera impresionante en temas de innovación, en temas de digitalización, en temas de digitalización desde que no se llamaba digitalización, ¿no? En temas de, bueno, pues todo, tecnología, tienes estudios, tienes una licenciatura, maestría, doctorado, tienes carrera en la parte académica, en la parte de consultoría. Cuéntanos un poquito de estos temas, ¿cómo llegas a donde estás el día de hoy, Eduardo? Cuéntanos.
Bueno, gracias, Ricardo. Mira, yo siempre he sido un apasionado del futurismo, ¿no? De la ciencia ficción. Digo, yo soy un triqui, confesado, digamos que yo crecí con la cultura, vamos a llamar, de esa época pop, de los 70s y 80s, está hablando de Star Trek, luego vino Star Wars, por ahí pocos se alinean a Erwin Allen, ¿no? Tierra de Gigantes, Viaje al Fondo del Mar, y todos estos temas futuristas, y bueno, que más tardó en acabarse, digamos, las series y las temporadas, en llegar la tecnología a nuestra vida, ¿no? Cuando surgió el StarTAC, tú recuerdas el teléfono Motorola StarTAC, y que pues veías cómo se abría como el comunicador de Star Trek, y que pues el nombre era prácticamente asumido, muy cercano a ello. Usted hablaba de que se estaba retomando esas historias de ciencia ficción y se estaban aterrizando con la evolución tecnológica, lo que nos está dando el transistor, ¿no? Y que se convirtió luego en microcircuitos y luego ya semiconductores de alta integración. Y a mí me tocó vivir ese mundo que yo creo que nos nutrió y nos motivó, y a mí particularmente me motivó a estudiar mi carrera, que es una carrera que ya no existe, porque yo siempre he sostenido que es precursora de la mecatrónica, sistemas electrónicos. Que realmente, pues, cuando uno decía, bueno, ¿qué hacen los ingenieros en sistemas electrónicos? ¿Por qué no son ingenieros en electrónica a secas? Pues realmente, si me preguntaran qué era mi carrera, era empezar a vislumbrar ese paso del mundo real, del mundo analógico, al mundo digital. Porque era realmente lo que empezábamos a hacer en la carrera. Y wow, nosotros maravillados con los convertidores análogos digitales, con los sensores, y con lo que podíamos meter en datos digitales en un microchip, en una memoria, y luego procesarlos para hacer algo, ¿no? En aquellos momentos, pues que era una electrónica muy incipiente, con microprocesadores muy incipientes, con sistemas que abarcaban prácticamente una mesa de puros circuitos y protoboards, que ahora los tenemos en un chip a la mano. Y bueno, todas estas tecnologías y esta... El mensaje que a mí me llegó, digamos, en mi formación desde la infancia, y además mi papá, que fue un impulsor siempre de que estuviéramos viendo hacia adelante, pues me generó esa pasión por la innovación, por ver cómo hacer las cosas diferentes, ¿sí? Ver desde fuera de la caja. Y bueno, mi vida se movió más hacia la academia, hice mis estudios de posgrado, maestría y doctorado. ¿Y qué organización más interesante o más proclive para hacer innovación que una universidad o las universidades? Pues ahí me inserté, no solo como académico, parte de investigador, gestor educativo, y tuve pues, la oportunidad de estar en diferentes puestos de dirección de innovación, precisamente, afortunadamente, tal cual el nombre, dirección de innovación, para desarrollar cosas hacia la educación, pero también tener, ser el termómetro de lo que pasaba afuera. O sea, parte de mi rol importante era ser ese termómetro para ver qué necesitábamos hacer y cómo teníamos que implementar no solamente planes de estudio, sino laboratorios, tecnología, para que las futuras generaciones pudieran entrar en el futuro mundo laboral, en lo que tanto se habla y se dice, ¿no? Que los jóvenes van a vivir un mundo donde van a trabajar con tecnologías que no se han inventado y van a tener roles profesionales que tampoco se han inventado. Bueno, ese es el discurso ya a veces atatrillado, ¿verdad? Que lo podemos, se dijo en los 2000, en los 2010, en 2015, pero pues esa es la verdad, ¿no? Tenemos que ver hacia adelante, las cosas avanzan de una manera muy rápida y pues yo encantado de estar montado en esta ola de la innovación y además pues siendo fruto, hablando de la generación de esta oleada de grandes empresarios, ¿no? Hablando desde Jobs, Gates y todos los que pues realmente fueron los que construyeron o los que cimentaron lo que hoy estamos viviendo en tecnología, ¿verdad?
Sí, fíjate que tocas un punto súper interesante. Lo que comentabas de la carrera, digo, yo me acuerdo para hacer en la carrera un sistema que tomara alguna, que midiera temperatura, que midiera presión, que midiera humedad o lo que quieras, y eso transmitirlo como para tener datos de alguna forma. Y efectivamente, o sea, acababas con un escritorio, con un montón de circuitos, cables y todo. Y hace unos años que empezamos nosotros a hacer una investigación con un proyecto de agroindustrial, pues hay unas tarjetitas que se llaman Raspberry, que seguramente las conoces. Ahí trae todo, y no solo eso, sino que trae todo, te lo ordena, te manda la información por un USB a la computadora. Y yo dije, cielos, o sea, años y años de estar estudiando, y ya en una tarjetita lo resuelves. Pero el tema, Eduardo, es que creo que, sobre todo en estos últimos años, ha avanzado muy rápido todo. Lo que comentabas de que en unos cuantos años los chavos van a estar estudiando carreras que hoy no existen, van a estar ocupando puestos que hoy no existen. Creo que a nuestras generaciones les pasó, nada más que esos cambios se tardaban 40 años, ¿no? O sea, alguien, por ejemplo, un ingeniero en electrónica, pues a lo mejor hace 70, 80, 90 años no existía, pero no existía la electrónica. A lo mejor empezaban algunas cosas de electricidad, empezaba, como bien lo decías, el transistor. Entonces, sí, hubo carreras nuevas, esquemas nuevos, pues tardaron 20, 30, 40, 50 años. El tema ahorita es que los cambios van en un abrir y cerrar de ojos. O sea, ves algo hoy y en 2 o 3 semanas ya salió una nueva versión, ya después en un mes salió otra nueva versión. Y yo creo que en este momento tú, en la posición en la que estás, que me parece muy interesante, o sea, tienes dos temas. Por un lado, según estaba leyendo en lo que manejas, estás en la parte de Festo, que a mí me parece, desde siempre me ha parecido que han sido líderes en temas de automatización, robótica y muchas cosas más que ahorita nos contarás, pero también por otro lado estás en temas de didáctica. Entonces, yo creo que esa mezcla es una mezcla muy interesante que te da la facilidad de estar viendo lo último que está sucediendo de alguien que está inventando lo que está sucediendo, ¿no? Porque muchas veces nosotros como usuarios, pues ya cuando te llega la tecnología es porque ya se inventó, se probó, se cambió, se desarrolló y ya tú usas la última versión. Pero a nivel de fabricante, creo que tienes un hándicap muy bueno como para ver cosas que nosotros en sí todavía no vemos. Pero cuéntanos un poquito más de este tema de la industria 4.0, cómo la vives, cómo la promueves, qué es, ¿no? Y de qué nos sirve.
Bueno, mira, y antes de entrar de lleno, y lo que comentabas ahorita del perfil, al final estos cambios tan rápidos que se están dando en el mundo van a involucrar que la triada se eslabone correctamente y se integre correctamente. ¿Y cuál es para mí la triada? La triada es el hardware, que existe, el software, y la tercera parte es el humanware. Y considera que el humanware, como tú bien lo decías, en el pasado el humanware tenía mucho más tiempo para asimilar las cosas porque el ritmo era más pausado, más lento, entonces te daba tiempo de llegar. Hoy en día las tecnologías, hablo del software y el hardware, se mueven tan rápido, hay nuevas versiones, hay nuevas tecnologías, y tú sigues siendo el mismo ser humano, ¿sí? Con dos ojos, una nariz, dos orejas, pero te tienes que mover a esa velocidad, ¿sí? Y entonces, pues tienes que considerar también que ese humanware también tiene que evolucionar en sus capacidades, en sus aptitudes y habilidades para ir asimilando y aprendiendo, reaprendiendo, reconfigurándose todos los días para ir abordando estas tecnologías. Y al final de cuentas es para que esta triada pues genere Valor en servicios, valor en producción, en productos. Entonces, es ahí donde, pues, cuando tú sumas todo esto, pues tienes un gran paquete y un gran reto. Y hoy en día que estamos hablando de este tema que tú mencionabas, Industria 4.0, pues estamos entrando en que después de la revolución industrial, que podríamos hablar que es la Industria 1.0, hemos pasado otras dos revoluciones, la 2.0, la 3.0, y llegamos hoy a la 4.0, que es el gran resultado de la conectividad y del uso de datos masivos, ¿sí? Que hace un rato comentábamos, es la digitalización, ¿sí? Que llega para quedarse en un momento donde el mundo también se empezó a acostumbrar a la inmediatez, se empezó a acostumbrar a la personalización de servicios, personalización de productos. Hoy el ser humano es ávido, es impaciente por tener resultados y pues eso va empujando también a la industria no se puede quedar atrás. Y entonces surge, incluso surge en Alemania como concepto Industria 4.0, como esta corriente donde las industrias se tenían que subir a la digitalización. Yo me permitiría resumirlo así. Industria 4.0 tiene que ver con que las industrias se tienen que montar en los esquemas digitales, en los esquemas de conectividad, para poder ofrecer mejores productos y servicios, ¿sí? Y atender a final de cuentas al cliente con alta eficiencia, rentabilidad. Y hoy le sumo un factor que tú lo pusiste en la conferencia, que es la sustentabilidad. Porque hoy estamos también en un impasse acerca de los recursos energéticos y la producción de energía. Ahorita no olvidemos que, por ejemplo, el gran reto que tiene Europa con la guerra de Ucrania, pues tiene que ver con temas de gas, de energía. Y eso no solamente va a tener que ver con combatir el invierno crudo que tienen algunos países, tiene que ver también con la producción de materiales, ¿sí? Con la producción de servicios digitales que requieren electricidad y que la electricidad, de alguna manera, por más energías renovables que tengamos, siempre estamos dependientes de las energías constantes, que puede ser las nucleares, las hidroeléctricas, las termoeléctricas, porque esas son energías constantes que siempre están produciendo. Las energías renovables, lamentablemente, son intermitentes. Entonces, tienen que tener un balance y pues no podemos vivir totalmente de un solo tipo de energía. Y realmente es la mezcla de energías las que nos está permitiendo salir adelante. Y por supuesto, hoy en Industria 4.0 surge el tema de sustentabilidad. Entonces, para mí ha sido un mundo fascinante porque Festo, como tú mencionaste, es una empresa que durante toda su vida se ha dedicado a dar insumos para la automatización. Festo incluso inicia en los sistemas neumáticos hidráulicos y se va montando poco a poco a las olas de tecnología, electrónica, electricidad, PLCs. Y hoy está en el tema digital de manera muy importante. Y la bandera de Festo en nuestros últimos años es Industria 4.0, donde eso implica desarrollar tecnologías que puedan insertarse en la industria asociadas con el Internet de las cosas, con que los dispositivos se comuniquen más ágilmente, se puedan transmitir información útil, ¿sí? Para nutrir el machine learning, que es el aprendizaje de máquina, que es lo que va a permitir poder hacer reconfiguraciones o hacer mantenimiento inteligente, predicción de consumo eléctrico, predicción de fallas, etcétera. Y de ahí brincamos a la inteligencia artificial, que machine learning y inteligencia artificial son consecuencias de la gran posibilidad de transmitir volúmenes de datos masivos en un tiempo prácticamente real. Digo, la inteligencia artificial, nosotros fuimos estudiantes de inteligencia artificial, Minsky Pepper, sus libros y sus artículos en los 70s y 80s, o sea, no, desde esa época se hablaba de la inteligencia artificial. Hoy se capitaliza y se cristaliza porque hay los recursos tecnológicos en cómputo, almacenamiento y comunicación que permiten hacer uso de ellas. Entonces, la industria hoy tiene que también sumarse a esa oleada de la inteligencia artificial y si usamos el Internet de las cosas de manera sabia, si usamos el machine learning de manera sabia y el Internet de las y la inteligencia artificial, pues puedo tener una empresa que se puede convertir en más rentable, se puede convertir en ser más eficiente, más responsable socialmente, hablando de la sustentabilidad y al final de cuentas más orientada al cliente. Hoy las empresas, parte del objetivo de Industria 4.0 es llegar a lo que se conoce como lote 1. Es decir, antes hablábamos de lotes de 10.000, 100.000 piezas, todas igualitas. Hoy el objetivo de la industria es hacer lote 1, hacer un producto que sea exclusivo y particularizado a un cliente. Y lo estamos viendo ya en los autos. Ustedes recordarán que en los años 70 y 80 uno iba a una agencia, y más en México, que estaba tan cerrado el mercado, le decían, oye, quiero un carro Ford. Ah, pues mire, hay esos dos modelos. Ah, bueno, lo quiero rojo. Ah, no, solo tenemos azul, negro y blanco. Escoja, ¿sí? O sea, no había otra. Y se fabricaban muchos cientos de esos modelos. Hoy en día prácticamente ya estamos llegando en la industria automotriz a cierta particularización, casi casi a autos que se producen y se fabrican en el momento que lo estamos solicitando, lo estás comprando, y con las características cercanas a lo que tú quieres. No, todavía no se llega al lote 1 en la automotriz, pero no creo que tarde mucho, pero ya ocurre, por ejemplo, en ropa, ¿sí? Ustedes ven en modelos de negocio como Havok, ¿sí? De trajes, camisas, etcétera, que pues prácticamente ya llegaron al lote 1. No están totalmente montados en Industria 4.0 porque todavía hay un trabajo muy manual y muy artesanal de ropa, pero no dudo que ocurra como llegó a ocurrir con Zara, ¿sí? Que parte del éxito de Zara ha sido un modelo de negocios altamente tecnologizado. Entonces, para mí ha sido un mundo muy interesante. Además, teniendo ese termómetro, lo que está pasando, ¿cómo puedo aportar a seguir desarrollando en el área de didáctica los equipos y la formación para abordar esas nuevas tecnologías de la industria 4.0? Pero además también soy un impulsor de estas tecnologías que sin duda van a modificar la manera en que hacen los negocios. Y te doy unas cifras muy básicas. Fíjate, hacia el 2015 se hablaba de que había prácticamente 6 billones de conexiones digitales en este mundo conectado, pero se ve que hasta el 2025 va a haber cerca de 27 billones de conexiones. O sea, se va a incrementar de manera exponencial. Estamos hablando de un revenue que va a llegar arriba de los 3 mil trillones de dólares como negocio de conectividad de Internet de las cosas. Los autos, hacia el 2025 se prevé que los vehículos, prácticamente el 45% van a estar conectados a Internet. Y cosa que también va a cambiar radicalmente la manera como se hace el transporte, la logística y la movilidad de las personas. Y haciendo un lado la electrificación pues va a ser parte de esta oleada, pero la conectividad que se va a lograr con ello pues va a mover muchas fibras. Y ya no estamos hablando de kilobytes como en nuestra época, ni megabytes, ni gigabytes. Estamos hablando de zettabytes que se van a estar moviendo en las redes con estas tecnologías de Internet de las cosas, y sobre todo la posibilidad de adquirir información desde el elemento más básico en una industria, que puede ser un actuador, un cilindro de prensa o una válvula neumática, ¿sí? Hasta, como te decía, el vehículo ya armado, funcionando en las calles. Entonces, esto del Internet de las cosas nos va a traer un gran cambio, y uno de esos cambios que también es bien importante resaltar es la posibilidad de hacer de trabajar con información que me permita reducir el consumo eléctrico y, como te decía, la sustentabilidad. Hacia ahí se están orientando también muchos de los esfuerzos de Festo, no nada más en la productividad de la empresa, sino cómo la empresa puede ahorrar dinero usando de manera más eficiente los elementos, porque tiene más información de ellos y puede anticipar o predecir, con todo este tema de inteligencia artificial y machine learning, fallas, predecir consumo eléctrico, predecir necesidades de producción adicionales basados en el consumo de los clientes, ¿sí? Anticipar, ¿cómo se llama? Anticipar errores, ¿sí? De producción, y muchas otras cosas. Y además está el otro concepto, el gemelo digital. Es decir, hoy mucha industria tiene sus fábricas prácticamente en el mundo virtual, operando, simulando, antes de que la echen a andar en vivo y a todo color. Entonces, como te comentaba, para mí es fascinante este mundo de estar, diría Zuckerberg, en un híbrido metaverso entre la realidad y la virtualidad, futureando todos los días.
Sí, fíjate, Eduardo, ahorita cerca del final de la plática, te voy a platicar un poco lo que se vio esta semana en el annual meeting de la ISO, y te voy a platicar también un poquito lo que está haciendo la OSD en temas de inteligencia artificial, que tienen mucho que ver justo con esto que estás comentando. Y déjame comentar para bajar este tema de Internet de las cosas, este tema de estar conectando al mundo real contra una toma de decisiones. ¿Qué es lo que pasaba con el maestro experto de la fábrica que le daba mantenimiento a las máquinas? No, el maestro experto pasaba, tocaba una máquina, si está bien, si iba la otra, la tocaba, está empezando a vibrar, esta ya se va a descomponer. Iba con la otra. Esta está muy caliente, esta ya debe tener tapados los conductos. Y al otro día volvió a pasar, y si esta ya se está calentando más, vamos de una vez a hacerle una purga al radiador para que no se caliente más. Esta ya está vibrando cada vez más. En la noche que no hay producción, vamos a cambiarle los baleros, porque seguro son los baleros, ¿no? Y entonces este maestro, después de 30 años de experiencia, ya sabía exactamente, al tocar las máquinas, qué era lo que le tenía que reparar, pero de repente este maestro decía, bueno, pues yo me retiro, y el señor se jubilaba, y entonces el chavo nuevo que llegaba no tenía ni idea de lo que pasaba. Ahí él tocaba todas las máquinas y todas les parecían igual, y entonces se les descomponía, se les descomponían, descomponían, descomponían. ¿Qué es lo que pasa ahora? Esta función del maestro, puede haber un sensor que esté viendo qué tanto vibra, pero ya no pasa el maestro cada día a ver qué tanto vibra, sino que puedes ver qué tanto vibra cada hora, o cada media hora, o cada 10 minutos, o cada minuto, o cada segundo, o cada medio segundo. Y entonces no solo puedes ver qué tanto vibra, sino puedes ir haciendo una gráfica y, bueno, todas las artimañas matemáticas y estadísticas que puedes llegar a hacer, pero lo mismo puedes hacer con temperatura de la máquina, con temperatura de cada una de las partes importantes de la máquina, con temperatura ambiente, con producción, con velocidad. Puedes cruzar tantas cosas que a lo mejor si nos las entregaran a nosotros en una hoja de Excel y tratas de hacer ahí cruces a ver qué está relacionado con qué, pues a lo mejor te tardas un par de días en hacer un análisis completo. Pero las máquinas y todos los sistemas que comentas de inteligencia artificial reciben estos datos, miles, millones, billones o trillones de datos, y los analizan así en un 2x3, ¿no? Y te avisa de inmediato qué es lo que hay que hacer, que son capacidades que los humanos tienen, pero no a esa velocidad. Y aparte, una vez que el equipo detecta el patrón, entonces lo capitaliza, que era lo que hablabas de machine learning, entonces lo va capitalizando, y a lo mejor hay algunas cosas que ya no tiene que hacer porque ya sabe que eso es irrelevante, y entonces vas entrando en lo más importante. Esta revolución, Eduardo, que hay, nosotros les enseñamos a las máquinas, nosotros hicimos los algoritmos, les enseñamos para que pudieran aprender y pudieran entregarnos toda esta facilidad para decisiones, para manejo, mantenimiento, predicción o productividad, incluso lo que tú quieras, ¿no? Entonces, el hecho de que la industria esté viendo este tipo de cosas, que la academia esté viendo de qué forma se optimizan estos algoritmos, estas instrucciones que les dan a los equipos, y que el empresario esté viendo de qué manera yo puedo usar eso para ser más productivo, probablemente bajar mis precios o aumentar mi utilidad, mejorar las condiciones, tener mejores relaciones con mis colaboradores, con clientes, con proveedores. Al final de cuentas, Eduardo, yo creo que todos salimos ganando al estar haciendo estas cosas de manera correcta, ¿cierto?
Sí, totalmente. Y además tú lo estás mencionando, el volumen de información, o sea, no es tener una hoja de Excel y que nadie la podría encontrar, porque si solo hablamos de los datos de las máquinas, como tú mencionabas, de un motor o de una válvula que se está abriendo todo el tiempo, un cilindro, pero si tú lo mezclas eso con la demanda de los clientes o las tendencias de la moda o del consumo, entonces tú estás hablando ya de un volumen de información que tiene que ver desde lo general del cliente es qué quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, y cómo lo puedes fabricar, cómo lo puedes elaborar y entregar, ¿sí? Con el mejor costo, con el mejor uso energético, ¿sí? Con la mejor rentabilidad y la mejor calidad. Entonces, estás mezclando información que va desde las capas más bajas, vamos a llamar más terrenales, que podría ser de la electrónica, la planta, el robot, etcétera, hasta las capas que llegan a la economía, ¿no? Al marketing, al cliente. No estamos hablando de un conjunto de información que es hoy en día, ¿verdad? Como dicen, overwhelming, o sea, te satura, ¿no? Entonces, todas estas tecnologías bien implementadas, sin duda te van a ayudar a hacer lo que hacía el maestro de las máquinas, pero de manera más eficiente. De hecho, hay un vocablo que en Festo se acuñó, que es smartenance, que es el mantenimiento inteligente. Es decir, ya que las máquinas estén enviando información toral y estén empezando a tomar ciertas decisiones, a ver cuándo se hacen esos mantenimientos. Es más, cuándo también se tiene que reconfigurar la planta para hacer otras cosas. Por ejemplo, Festo tiene una planta de válvulas en Alemania, donde se fabrican válvulas de diferentes tipos en la misma línea. Es decir, como pasa en las plantas automotrices, que tú fabricas hoy un Beetle y mañana y al siguiente minuto es un Jetta y así se va. Aquí también están fabricando válvulas, pero esos pedidos están ya ordenados. Es decir, ya tiene que ver con lo que el cliente estuvo sugiriendo. Y también permite la planta reconfigurar su uso de energía y apagar estaciones. A lo mejor hay válvulas que no requieren cierto tipo de ensamble. Entonces esa estación se apaga completamente, deja de consumir electricidad y las piezas pasan, se brincan, digamos, esa estación para ir a la siguiente. Entonces estás teniendo una fábrica sumamente inteligente, no solamente en ser just in time en la fabricación de productos para el cliente final, sino también estás hablando de una fábrica que se está reconfigurando permanentemente en su uso de energético, en el tipo de productos que fabrican, ¿sí? Y también en la planeación del mantenimiento. Cuando esa unidad se apaga porque no requiere ensamblar ahorita esa parte de la válvula, puede hacer un análisis automático y decir, oye, es en este momento que va a estar apagada durante 3 horas, porque a ese nivel llega el asunto, hay suficiente tiempo para cambiar el filtro del alimentador de aire. Entonces, una alarma, llega la persona, lo cambia, y incluso los técnicos en esa planta, su herramienta del día a día es un iPad o una tableta, que donde traen toda la conectividad con las máquinas y traen también ya las nuevas tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada, donde prácticamente con la cámara se acercan al equipo y les va diciendo dónde empieza, puede haber una falla o qué elemento está próximo a tener un tema de mantenimiento predictivo. Entonces, es realmente una fábrica ejemplar. Es el ejemplo de industria 4.0 que tenemos. Nosotros predicamos con el ejemplo, o sea, antes de empezar a producir cosas y tecnologías hacia la industria 4.0, todas se han implementado en plantas de Festo, como es esta planta de válvulas, y donde incluso tenemos datos tangibles de la eficiencia o los resultados de ahorros con la implementación de estas tecnologías nuevas. Y te podría dar algunas cifras. Por ejemplo, el balance y reducción de presión, de nivel de presión de aire de manera inteligente en los sistemas, te puede dar hasta un 22% de reducción en energía, ¿sí? Mientras que una reducción de fugas solamente le da un 20, ¿sí? El poder recuperar energía de los mismos sistemas, es decir, tener algunos motogeneradores que también estén generando energía, pues te puede ahorrar el 10% de tu energía, reducir peso en los equipos, hacer equipos más livianos, con mejores materiales, etcétera, pues te da una reducción del 18% de energía. Y si vas sumando, pues al final estás teniendo para la empresa mayor rentabilidad, porque lo que no gastas en energía, pues se vuelve parte de tu ahorro, ¿verdad? Y de tu ingreso. Entonces, esto de Industria 4.0 hay que tomarlo muy en serio y no nada más a nivel de las grandes empresas, porque muchos dirían, oye, las grandes empresas son las que pueden hacer esto. Yo soy un enemigo de pensar que solo las grandes empresas pueden aspirar a esto. tú mismo decías, la tecnología ya está al alcance. Yo puedo conseguir un Raspberry por un costo bajo, un Arduino por un costo bajo, y tú me hablas de un Raspberry que trae todo, bueno, trae todo, incluyendo hasta Wi-Fi, Bluetooth, etcétera. Entonces, yo podría tener en cajitas elementos que pudieran estar monitoreando ya algunas partes de mi empresa, y estoy hablando a lo mejor de desde un señor que hace troqueles, o un señor que está haciendo maquinado, y tener algunas tecnologías básicas que le permitan hacer análisis de vibraciones fundamental para ver, para no tener una persona ahí detectando las fallas de la máquina, sino ir anticipando cuando está teniendo medición por una camarita y visión artificial para ver que las piezas están saliendo correctamente y cosas que va uno empezando a subirse a esta oleada. Y pues desde las empresas medianas se puede empezar a implementar parte de este tema de Internet de las Cosas, que al final de cuentas tiene que ver con el uso sabio para la toma de decisiones, tú lo decías, de la información que yo puedo recuperar de todos lados, de todos los dispositivos, y de la propia administración de la empresa.
No, y fíjate, Eduardo, dices información de todos lados. Déjame, aprovechando, poner por aquí nuestra encuesta de arranque para ver quién nos acompaña, de qué tipo de empresas y qué tanto saben de innovación y de emprendimiento. Y déjame decirte algo importante. Regreso al ejemplo del maestro este que tocaba los equipos, era el gurú, ¿no? Entonces, este gurú, pues, se iba los fines de semana a la cantina, al bar, al pub, a echar una cerveza y platicaba con otros maestros que pues también hacían la misma función en sus fábricas. Y entonces compartían conocimientos y entonces este maestro pues aprendía de lo que le decían los otros. Decían, no, es que cuando tocas el equipo y además de estar vibrando, también se está calentando. No es el valero de adelante, es el valero de atrás. Y decía, ah, ok, se empezaba a acordar. Y ese compartir conocimientos era algo que hacía que cada vez este maestro se fuera haciendo más eficiente. ¿Qué es lo que pasa ahora con los equipos? Estos sensores de temperatura, de vibración, de presión, de lo que quieras, suben la información a la nube, pero no nada más es de mi fábrica, de los 10, 20, 30 equipos, y de los 10, 20, 30 equipos, probablemente todas las fábricas en el mundo. Y entonces este sistema de inteligencia artificial aprende ya no nada más de una máquina, aprende de todas las máquinas y entonces genera una cantidad de datos y un cuerpo de conocimiento y una capacidad de predicción impresionante. Y eso hace justo lo que tú estás comentando. Y regreso a un comentario que hiciste al inicio que decías, la industria 4.0 tiene sobre todo que ver con esa capacidad de conectividad que empiezan a tener todos. En la era anterior, antes de que estuviera este Internet tan fácil, tan accesible, era prácticamente imposible querer decir, ah, bueno, pues subes todo, consolidas. O sea, el Internet era muy lento, tenías que comunicarte por ahí con las cosas que se llamaban bulletin boards, ya no, sí, seguramente te tocaron también, con los módems ahí que te cantaban una cancioncita para conectarte, Entonces, hoy te conectas a velocidades, no sé, 10, 20, 100, 1000 o 100.000 veces más rápidas que en aquel tiempo. Entonces, eso hace que toda la información se pueda multiplicar, los análisis de esa información son más rápidos y entonces cada vez vamos teniendo más datos, mejor analizados y entonces se empieza a hacer realidad esta parte de data, information, knowledge, wisdom, ¿no? Datos, información, conocimiento, sabiduría. Y aquí el tema, algo interesante, es que la sabiduría muchas veces, Eduardo, ya no está residiendo en lo que tú o yo logremos alcanzar a percibir, sino está residiendo en un sistema que entre tú y yo diseñamos, pero que ya jala solo. Entonces, eso creo que abre muchas posibilidades. Bien lo comentaste también. Cada vez es más fácil que las empresas cada vez más pequeñas puedan estar accediendo a esta tecnología, porque cada vez es más barato y es más accesible. Cuando nosotros en la escuela queríamos comprar algún circuito integrado, pues íbamos al centro y si no lo comprábamos, no encontramos ahí en República del Salvador, pues ni siquiera el decir, oye, pues lo pedimos, ¿a dónde lo pedías? O sea, no hay forma. Hoy se te ocurre algo, lo pides en Alibaba, lo pides en Amazon, lo pides donde quieras y en 2, 3 días, una semana te está llegando a tu casa y a lo mejor ya con eso puedes resolver un problema. Si no entiendes, te metes a internet, ves un video, lo resuelves. Entonces, esta tecnología, esta industria 4.0 tiene mucho desarrollo y si empiezas a ser una empresa más mediana, más grande, existen fabricantes que tienen soluciones impresionantemente complejas, impresionantemente probadas y que te dan prácticamente un proyecto llave en mano y bueno, tú debes tener mucha más experiencia con esto que yo, empezando por lo que comentabas del ejemplo de la fábrica de las válvulas, ¿no? Por decir algo.
Sí, la tecnología se vuelve más asequible, empieza a llegar a yo digo, la tecnología, a final de cuentas, democratiza también, democratiza las posibilidades de mejorar, de ser más rentable. Y también tenemos que pensar, este país, prácticamente arriba del 90% del PIB lo generan las pequeñas y medianas empresas, es la realidad. Pero esas pequeñas y medianas empresas se tienen que subir a estos conceptos y a estas tecnologías para ser buenos proveedores, ¿sí? Y también mantenerse en el mercado de los grandes, porque al final de cuentas es una cadena indivisible de producción, o sea, es una interdependencia de todos. Entonces, por ejemplo, México ha sido muy exitoso y creo que tiene que ver mucho con esto, Ricardo, con el tema de la industria 4.0 en el tema de autopartes. Si tú me preguntas, el gran éxito en el sector automotriz y luego aeronáutico de México tuvo que ver con la capacidad de los empresarios, y muchos fueron medianos, pequeños y medianos, de subirse o entender que el futuro estaba en el aprovisionamiento de la industria automotriz. Nosotros difícilmente íbamos a desarrollar un auto desde cero, ¿sí? O poner una planta desde cero. Y hoy en día hay muchos intentos y lo seguirá habiendo. Cosa que tengo mis dudas si va a ser realmente productivo, pero donde ha sido rentable para nosotros, y por eso se han venido las armadoras, es en autopartes, porque se han hecho empresas de alta calidad, muy flexibles, es decir, pueden producir la calavera del Mercedes, la calavera del Chevy, la calavera o el tornillo del Volkswagen Jetta y el arnés del. O sea, se han vuelto sumamente eficientes en hacer eso. Y obviamente la industria automotriz dice, oye, ¿dónde tengo gente que me aprovisiona correctamente con la calidad, la rapidez y la flexibilidad? Y que además me puedo conectar con ellos en términos de datos para yo poderles mandarles mis modelos para que ellos los fabriquen de volada. Digo, estamos replicando lo que los chinos hicieron en algún momento, pero en el sector automotriz. Y obviamente el sector aeronáutico iba a llegar por añadidura, porque la diferencia entre el sector aeronáutico y la automotriz tiene que ver de milímetros a micras, ¿verdad? Es simplemente un tema de tolerancias, de precisión. Entonces, también iba a llegar ese sistema. Entonces, es una oleada en la cual no podemos, ya no, ya algunas se subieron y las que faltan por subirse se tienen que subir. ¿Por qué? Porque el mundo así se está moviendo. Ahora que hablamos mucho del nearshoring, ¿sí? No estamos hablando de que esto se va a acabar, al contrario. La comunicación en el near company, ¿sí? En las compañías cercanas, va a crecer, ¿sí? Ya, no está, ya, ya la pandemia lo que nos está dejando es, no puedo tener una producción tan amplia y worldwide, porque ya vimos que hay factores de logística, de distancias, que no funcionaron en situaciones como la pandemia. Estamos regresando al nearshoring, pero el nearshoring va a necesitar una conectividad, así como la cercanía, una conectividad muy amplia, y muy eficiente, muy eficaz, y articular cadenas productivas. Entonces, el dotar a las medianas y pequeñas empresas de esa inteligencia en su negocio con el Internet de las Cosas, con la inteligencia artificial, el machine learning, con sistemas que les permitan integrar la información y responder más rápidamente a los clientes, que repito, ya no se van a esperar un día o 2 días que les responda. O sea, ellos quieren una respuesta inmediata. Hoy en día, tú recordarás que el correo electrónico como mecanismo de comunicación era, yo mando un correo y yo tenía en mi cabeza me va a contestar mañana o pasado cuando lo lea. Hoy, hasta parece de broma, ¿verdad? Acabas de mandar un correo y te llaman, oye, necesito que me lo contestes. O sea, ya no es, te espero. O sea, tiene que ser ahora. Entonces, El tema de Internet de las cosas llegó para quedarse y yo creo y estoy confiado de que si se inserta cada vez más en la industria y la industria se empieza a mover hacia industria más conectada, más inteligente, indudablemente va a ser mejor proveedora de las grandes y va a poder detonar un desarrollo brutal, que es lo que necesitamos a final de cuentas en el país. El país yo creo que ya se está moviendo muy bien hacia un modelo de conectividad. Nos falta todavía, definitivamente, pero creo que ya estamos abordando los temas de conectividad de manera inteligente. El 5G ya llegó para quedarse, ¿sí? El 5G va a habilitar otros caminos de comunicación, va a robustecer la industria 4.0. De hecho, ya se habla por ahí fantasiosamente de industria 5.0. Todavía no hay una definición clara, salvo que hablan del 5G como un factor que llega, pero indudablemente esto es lo que tenemos hoy en día. Este es el futuro que nos espera, y yo veo que, y particularmente hablando de que estamos en un foro de Coparmex, las empresas pequeñas y medianas tienen las posibilidades de dar el brinco, entendiendo lo que es necesario hoy en día y entendiendo que hay que invertir razonablemente en esas tecnologías. Y también, indudablemente, entender que la energía es vital para que esto funcione. Y si no soy eficiente, y si no soy ¿cómo se llama? Inteligente en el uso de la misma, esto se va a colapsar.
Sí, claro. Y fíjate, Eduardo, tocaste dos puntos que me parecieron muy importantes. La parte de la industria automotriz, esa hambre del empresario de meterse a algo que se veía que como que iba a jalar muy bien. Y por otro lado, decías, oye, es que las pequeñas y medianas empresas se tienen que meter. Mucho la idea de este programa es que todo mundo, primero, entienda la innovación en todos los matices que podamos, y después que entienda cómo esa innovación, que parece algo muy lejano, es algo que puede aplicar a su nivel, en el cualquier nivel en el que estén. Hace como un par de meses se hizo una presentación precisamente de nearshoring relacionado con la parte de fábricas de circuitos integrados. Justo se hizo la presentación de Secretaría de Economía un día después de que se firmó el Chips Act en Estados Unidos. Entonces, en resumen, para los que no conocen este tema, es, bueno, Estados Unidos, el presidente Biden dijo, necesitamos que Estados Unidos fabrique circuitos integrados, porque no queremos que nos vuelva a suceder lo que ya nos pasó, que con el COVID se detuvieron las fábricas de circuitos integrados que estaban casi todas en China, y entonces no se detuvieron las fábricas de circuitos integrados, se detuvo el mundo, porque resulta que de repente refrigeradores, no hay circuitos integrados, carros, no hay circuitos integrados, computadoras, no hay circuitos integrados. Entonces, de repente, lo único que podías comprar era alimentos, porque todos los artículos electrónicos, mecánicos, traían algún circuito que estaba atorado allá. Entonces, bueno, con este decreto viene con un montón de dinero para fábricas, y cuando yo lo empecé a comentar con algunos empresarios, me decían, dice, pero ¿cómo vamos a poner aquí en México un empresario mexicano una fábrica de chips? Es carísimo. Y además, pues no sabemos. Y le digo, tienes toda la razón. O sea, poner una fábrica es muy caro y el conocimiento que necesitas también es muy alto. Sin embargo, tú hablaste de una triada. Hablaste de un hardware, de un software y de un humanware. Y dices, perfecto. O sea, fabricar los chips es muy caro, pero esos chips llevan software, ¿no? Firmware, le decíamos en aquel tiempo, ¿no? Pues ese alguien, ese es mucho más fácil que yo tenga recursos para hacer una programación que para fabricar un circuito integrado. Entonces ahí hay una oportunidad de negocios. En capacitar a las personas para que puedan trabajar en esas fábricas, hay una oportunidad de negocios. Esas fábricas que van a poner, pues van a necesitar alguien que las cuide, alguien que las limpie, alguien que las construya, alguien que las dé de alta en el SAT, alguien que les lleve la contabilidad. O sea, van a detonar un montón de servicios alrededor que se convierte en una oportunidad de negocio para las empresas. Y dices, pues es que no estás innovando nada. No, pero te estás colgando en una cadena de innovación. Y tarde o temprano, si tú te conviertes en especialista en llevar la contabilidad de empresas que estén relacionadas con chips, vas a ser el mejor despacho contable que va a hacer eso, y tarde o temprano vas a estar montado en ese tren de innovación. Y eso, Eduardo, me parece que es muy bueno, porque eso es lo que te va dando el desarrollo y el crecimiento, a final de cuentas, de un país, que es lo que ha pasado con la industria automotriz y, como bien lo dijiste, consecuentemente con la aeronáutica. Lo único que necesitabas es ser un poco más específico, pero a final de cuentas, el entendimiento, el ensamble, la calidad y todo es muy similar en un vehículo terrestre, un vehículo aéreo. Entonces, pues definitivamente creo que es súper importante esto que nos comentas, Eduardo.
No, y además, digo, este tema de los microcircuitos era un tema, yo recuerdo que estaba yo en mis estudios de doctorado en los noventas, y los franceses tenían dos plantas de semiconductores de Thomson, y a mí me tocó visitar una de ellas, la famosa fábrica de Thomson, donde que se metió la primera ministra con maquillaje y contaminó toda la planta. Esa fábrica me tocó conocerla. Y yo escuchaba a los colegas franceses que hablaban de la negación que ellos tenían a mandar la producción a Asia. En ese momento había decisiones que se estaban tomando en Thomson para mandar parte de la fabricación a Asia. Y los franceses en ese momento decían, no, no, porque este es un tema estratégico, o sea, no deberíamos de estar mandando eso a Asia. Y siempre ganó la víscera del dinero, ¿verdad? De la economía, es más barato y nunca se vio que era un tema estratégico hasta ahora. Hoy que llegó eso, tú pregúntale a Apple, digo, sus cajitas que dicen Made in Cupertino, diseñado en Cupertino, pues sí, está muy bien, ahí está todo el humanware y el software, pero el hardware todo se fabrica en China. Es más, las fábricas que fabrican los iPhones y las tablets, fabrican tablets clones de la misma calidad, nada más que pues, con otra marca. Yo visité en algún momento en China esas plantas y para mí era totalmente frustrante decir, oye, estos señores tienen el sartén por el mango, porque el día que ellos cierren la válvula, nos dejan a todos pues en la edad de la piedra, ¿no? En la edad de piedra prácticamente. Pero nadie hacía nada, ¿eh? La pandemia fue como que ese despertar como que sacudió al mundo, pero esa sacudida debimos haberla tenido desde hace mucho, mucho más tiempo. Yo recuerdo planes ahí muy incipientes que había leído al inicio de los 2000, cuando se hablaba de desarrollar el corredor Istmo, que sigue siendo un sueño y que nadie lo ve como la realidad. El proyecto del país debería ser el corredor Istmo, con una zona de fábricas e industria en Oaxaca, que sacaría a toda esa zona de la pobreza, a todo el sureste pobre, lo sacaría de ahí, no solo por los temas de fabricación, sino los temas hoy en día de nearshoring, de la logística rápida, flexible, y poder tener ahí esas fábricas de semiconductores que debieron haber sido concebidas antes que más refinerías y más cuestiones de ese tipo, que la verdad, tú hablas de costos enormes. El costo de una fábrica de semiconductores ya se hubiera pagado con lo que hemos gastado en otras cosas que en realidad no vamos a ser competitivos en los próximos años, porque ya llegamos tarde al tema. Yo fui partidario de hacer refinerías y de apoyar las áreas de las refinerías en los 90. Dije, sí, buen negocio vender gasolina, no vender petróleo, gasolina. No se hizo nada. Hoy en día ya esa oleada se acabó, la oleada, y creo que hay temas que la están viendo bien en economía, es semiconductores, líneas de ensamble de baja escala, no necesitamos hacer chips desde cero, o sea, pero sí la integración de circuitos que traigamos de otros lados, y esas plantas no son tan caras, como tú dices, ahí podemos hacer firmware, ¿sí? Y hacer sistemas reconfigurables para provisionar la industria automotriz y otras tantas. Y bueno, los temas de logística, que nos, por supuesto, nos posicionan de manera importante con mejores vías férreas en el Istmo, que es donde creo que se necesitan, mejores carreteras y mejores sistemas de comunicación. Yo creo que ahí es donde va a estar el parteaguas importante y que nos puede mover a esta industria 4.0 nacional, qué es lo que necesitamos en este sector. Entonces, bueno.
Sí. Sí, no, no, definitivamente, Eduardo. Y déjame, algún día te platicaré ahí una experiencia que tuvimos ahí en un proyecto que tenía Fox que se llamaba Marcha hacia el Sur, que precisamente era eso, o sea, muchos gobiernos federales han hecho el intento de desarrollar esa zona del sur, pero ya es motivo de alguna otra plática, probablemente con un vino, un mezcal o un tequila, porque se pondría muy interesante. Pero déjame para cerrar el programa nada más comentarte, esta semana fue el annual meeting de la ISO. Tengo la oportunidad de participar en el comité global de la ISO 56000, que es la norma de gestión de la innovación. Y los dos grandes spoilers que anunció la ISO en este seminario, uno fue una plataforma colaborativa para diseñar estándares, ¿no? Digamos que un Wikipedia para hacer estándares donde ahorita como hacemos todos los expertos es que construimos la norma en un archivo de Word, la vamos construyendo, la mandamos a todos los países miembros, nos mandan sus comentarios en un Excel, integramos todos los comentarios en un Excel y luego vamos revisando los comentarios sobre la norma. Y dices, qué precarios, pues así es como ha venido siendo y ha funcionado muy bien hasta ahora. Bueno, el primero es, ahora ya están desarrollando, de hecho ya está en piloto, este tema colaborativo, donde ahora ya es una plataforma donde los expertos nos vamos metiendo y ahí en línea vamos haciendo todo. Eso está padre, es una pequeña innovación. Pero la otra, que es un proyecto Smart, si quieren por ahí busquen Smart ISO, y van a ver esto, las normas se hacen en papel. Se tienen en PDF como un formato de intercambio de información. El siguiente tema es que las van a traducir de ese PDF a un XLM para que puedan ser leíbles. Y el siguiente es que las máquinas puedan leer la norma. Y a lo mejor dices, ah, ¿y eso qué? O sea, pues entonces imagínate que si tú tienes un ISO 14000 o algún ISO de ambiental. En lugar de que alguien vaya, mida y anote y después se genere una inconformidad, pues automáticamente la máquina manda la medición y dispara la inconformidad. De tal forma que si yo, cliente, quiero contratar a tu empresa, en lugar de pedirte que me des copia del diploma de certificación, me meto a internet con un password, supongo, y entonces ahí veo no solo cómo está tu certificación de ese ISO, sino cómo están tus mediciones. Esto, Eduardo, la verdad es que podría ser un parteaguas interesantísimo en todos los temas globales de normatividad y de estandarización, porque entonces ya no hay trampas, ya no hay forma de decir es que sí cumplo, ya no hay el famoso tema de cumplimiento en lugar de cumplimiento, y para empujarlo entonces, y esto, Eduardo, a final de cuentas, se hace gracias a proyectos como los que tú nos estás platicando el día de hoy, de Internet de las Cosas, de Machine Learning, de inteligencia artificial, para que esa máquina se pueda comunicar con un estándar que a final de cuentas es un documento, y eso se pueda transmitir y traducir en un disparador de alertas. Entonces, creo que pues todavía tenemos mucho más por ver en el futuro, Eduardo.
Totalmente, no hemos visto el final del túnel.
Tenemos mucho más. Déjenme poner nuestra encuesta de salida en lo que nos vamos despidiendo para que nos califiquen qué les pareció esta emisión del Café de Innovación. Y Rafael nos comenta, dice, la digitalización es de suma importancia, ponerla en nuestros procesos. Excelente plática. Saludos, Rafa. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por acompañarnos y a todos los que nos acompañan semana tras semana, muchas gracias. Este es un programa que transmitimos todas las semanas y la próxima semana tenemos con nosotros a Salma Jalife que nos va a platicar de un proyecto que tienen ellos que es Digitalízate. Ellos son del Centro México Digital Ellos ya estuvieron con nosotros en un programa para el que nos presentaron la construcción del índice de digitalización por estado. Y ahora aquí en la siguiente semana nos van a presentar una herramienta que ellos desarrollaron para medir qué tan digitalizada está tu empresa y que te dice en qué áreas tienes que ponerle por ahí un poquito de interés y de galleta para desarrollarte. Y además tienen alianza con varios proveedores de servicios. Ellos son la asociación sin fines de lucro. Y bueno, pues vienen ahí, además de los grandes de la industria como Amazon, como Microsoft, como Google, como todos estos líderes de la industria, vienen muchas empresas medianas y pequeñas que proveen servicios de digitalización. Entonces, bueno, no se pierdan el programa de la próxima semana y pues nos estaríamos despidiendo. Eduardo, ¿algún comentario de cierre antes de irnos?
Simplemente agradecer, espero que haya sido productiva la charla para todos los participantes y poner en la mesa un tema que no está ajeno a esto. Estar más digitalizado, más conectado, con mayor interacción, la inteligencia artificial, nos va a implicar un reto importante también a futuro, que tiene que ver la seguridad y la privacidad, que son también dos temas que la digitalización nos trae como problemáticas a abordar en el futuro. Entonces, como te decía, la luz al final del túnel todavía no la vemos completamente.
Oye, yo creo que tema digno de que platiquemos por ahí en otro café, a ver si para el próximo mes. Y déjame agregarle a estos dos temas que pones, les había comentado de lo de ISO y de la OSD. Tuve la oportunidad de que me aceptaran en el grupo de expertos de la OSD en temas de gobernanza de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hacemos en este grupo? Analizar todo el abanico de inteligencia artificial y qué problemas le podría generar a la integridad humana. ¿De qué forma se podría usar mal la inteligencia artificial y le afectaría? Y a partir de ahí generamos políticas públicas que publica la OSD y le sugiere a los países que las adopten. Entonces, sí es un tema lo que dice, la inteligencia artificial puede abrirnos unas puertas al cielo, pero también nos puede empujar al infierno de una manera muy interesante. Entonces, pero pues es tema de a lo mejor varios programas para platicarlo. Y pues les agradezco muchísimo, Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos. Enrique, muchas gracias. Miguel Ángel, muchas gracias. Muchas felicitaciones, Eduardo. Dice felicidades, gracias, amena la plática, interesante tema, Guillermo. Y Eduardo les dice que gracias a todos, le pusiste tu comentario para el anfitrión y panelistas. Si le cambias por ahí en el triangulito a todos, ya lo alcanzarán a leer todos. Y pues nos despedimos, muchísimas gracias. Otra vez estuvo con nosotros hoy Eduardo García, que él ha estado en innovación desde siempre, ha estado en tecnología desde siempre, en sistemas electrónicos, en electrónica, en digitalización, en programación, en educación y ahora en la parte industrial. Eduardo, te agradezco mucho, creo que tienes mucho, mucho que compartir y pues yo espero que todos los que nos acompañaron hoy y los que vean el programa después, que lo subamos a YouTube, pues se lleven algún valor y sobre todo que se muevan a algo que nos ayude a todo el país a mejorar en algo, Eduardo.
Definitivamente, ese es el objetivo, yo creo que de estos foros y yo agradezco y aprecio mucho que hayas tenido esta iniciativa porque conectividad y difusión de información y de conocimiento creo que es lo que necesitamos.
Excelente, Eduardo, pues muchas gracias a todos, a los que nos están acompañando en LinkedIn también, muchísimas gracias, por ahí les vamos a copiar el enlace de Zoom, porque se pueden dar de alta y pueden ver directamente el programa en Zoom, todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Les agradezco mucho su participación y nos despedimos. Nos vemos la próxima semana, Café de Innovación. Yo soy Ricardo Bolaños, hice un programa de Coparmex Metropolitano del Estado de México. Eduardo, muchísimas gracias, que tengas una excelente tarde.
Excelente tarde a todos, que la pasen bien.
Innovación es un programa de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano del Estado de México.
Este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos. Mientras saboreamos un delicioso café, vamos a poder ver temas relacionados con innovación de producto, de servicio, de modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación. Vamos a estar siempre con un invitado especialista en innovación. También vamos a poder ver diferentes puntos de vista y vas a poder hacer las preguntas relacionadas con la innovación a nuestros invitados. Vamos a ir adentrándonos en el camino de la innovación con cada uno de los programas que vamos a llevarte de la mano por este fascinante mundo de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está viendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodologías, mapas de ruta. Todo relacionado con la innovación. De tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa. Soy Ricardo Bolaños, presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano.